¿Uruguay fomenta la creación de empresas o complica a quienes quieren llevar adelante sus ideas? ¿Cuánto cuesta crear una empresa o abrir un negocio? ¿Cuánto cuesta en dinero, en tiempo, en burocracia, en dolores de cabeza? ¿Y en qué está el proyecto de ley de promoción de emprendimiento que está al estudio del Parlamento desde el año pasado? Bueno, él es docente, psicólogo, licenciado en gestión humana por la Universidad Católica del Uruguay, magíster en ética de la Universidad de Duesto, España, consultor en prevención de fraude en sistemas de marketing de afiliación online, ha hecho publicaciones, en la última publicación de investigación, Transformaciones en la Ética del Trabajo a partir de la destrucción creativa del trabajo asalariado. Este libro es del 2018. Bueno, y entonces, como queríamos hablar con un experto, ahí entonces lo hemos invitado y bienvenido. Es director de la Fundación Da Vinci. Me gusta el título, Da Vinci.
Muchas gracias, Sergio. Bueno, Jaime, por la invitación y por recibirme.
Bueno, y todas esas preguntas que yo me hago, vamos a empezar por la primera. Bien. Es decir, ¿Uruguay fomenta la creación de empresas o complica a quienes quieren llevar adelante sus ideas?
Bueno, eso me parece que es una pregunta bien interesante y también compleja de responder, porque creo que como sociedad debemos acordar y debemos trabajar en una serie de estímulos macro para que aquellas personas que deseen llevar adelante una actividad productiva lo puedan hacer por las opciones correctas o adecuadas. Hoy en día en Uruguay, y en muchos uruguayos cuando comienza con un negocio, realmente no saben cuál es quizás la persona jurídica o el camino más adecuado para poder llevar adelante ese negocio. Y quizás eso no es responsabilidad necesariamente del Estado, sino que quizás son de instancias intermedias que se pueden solucionar desde lo público, desde lo privado o de lo que intentamos hacer nosotros a través de la sociedad civil en informar a las personas qué opciones de estructuras jurídicas o qué opciones incluso para poder solicitar determinados beneficios como ese sistema de garantías nacional que generalmente ni los bancos muchas veces lo conocen o lo pueden recomendar a las personas que están vinculadas con pequeñas y medianas empresas que facilitan el camino emprendedor. Eso por un lado, Sergio. Ahora, y por otro, también tenemos la realidad, la caja negra, la caja de sorpresas que es la propia persona. ¿Cuánto está dispuesta a persistir? ¿Cuánto está dispuesta a luchar? ¿Qué es lo que espera de los otros? ¿Qué es lo que espera del Estado? ¿Y qué es lo que espera de sí mismo? Entonces, creo que tu respuesta, o la respuesta que yo te puedo dar, quizás no es tan lineal, y no me gustaría responsabilizar a un solo actor en este combo tan complejo que hay responsabilidad de la sociedad a través del Estado, en lo que uno puede estimular o obstaculizar para que una persona pueda tener un emprendimiento productivo en regla, en la formalidad, que eso también repercute en beneficios para la sociedad, y por otro lado, lo que pueda estar sucediendo en la persona, en su entorno, en la solución que tiene entre manos, desde más de autoempleo hasta las que son de valor agregado, hasta las soluciones más innovadora.
Ahora, hay una cosa que es real. Cuando uno miró el resurgimiento de la sociedad italiana, el factor desencadenante de ese crecimiento, que después no supieron cómo manejarlo, vamos a empezar por ahí, pero fueron las pequeñas y grandes empresas, claro, es decir, las pymes. Claro. Las pymes de origen netamente familiar fueron directamente aquellas empresas que después se transformaron en los Versace, en los Gucci y todo lo demás. Ojo, ¿eh? Claro. Es decir, fueron un efecto catalizador de crecimiento. Pero también había una cosa muy interesante y era el fomento de esas pequeñas y medianas empresas, el marco jurídico en el que se desarrollaban, claro, el papel preponderante que jugaba el Estado en su manejo desde el punto de vista recaudador, desde el punto de vista de la policía fiscal y todo ese tipo de cosas, y por otro lado la actitud, el mercado enorme, ¿no? El mercado que podían lograr esas pequeñas y medianas empresas para crecer. Nosotros tenemos un mercado acotado, hablando del mercado local, y tenemos un peso fiscal y un peso desde el punto de vista laboral, de costos operativos, muy alto en este momento para una pequeña y mediana empresa. Para una pequeña y mediana empresa y para las grandes.
Exactamente, sí. Obviamente que el caso de Italia se comprende también dentro de lo que es la realidad europea, ¿no? No podemos desentender que Uruguay está en Sudamérica, América Latina, y que países como Italia están en un marco distinto, con un poder de resiliencia y de mercado totalmente distinto. Creo que Uruguay, con los poquitos que somos, los 3 millones, ya somos 3.200.000, tenemos algo interesante, y a mí me gusta mucho la metáfora de la Rambla, ¿no? Que siempre estamos pensando hacia afuera porque nuestro mercado es pequeño. Y es cierto que tenemos que reconocer que en esta última parte del siglo XXI que estamos atravesando, hemos visto y veo cotidianamente emprendimientos que buscan al mundo como su mercado. Y ahí no podemos desconocer una serie de emprendimientos de base innovadora, de base tecnológica, aplicado a múltiples sectores productivos, ¿no? Que pueden ir desde el e-commerce, desde el desarrollo de software típico, hasta de producto de videojuegos, como ha hecho Ironhide Studio.
Uber ha llegado a distintos sectores de la sociedad. O sea, metáfora del Uber. Está el Uber de las finanzas, el Uber de los delivery, el Uber, ¿no? Es decir, la tecnología Uber ha ayudado mucho.
Sin lugar a duda, Jaime, y nosotros tenemos que tener el orgullo de que tenemos un Ubers nacionales. Tenemos, por ejemplo, la empresa Pedido Ya nace de una idea de estudiantes de la Universidad Ort, que hoy en día son una empresa internacional. Exacto. Tenemos, por ejemplo, el estudio de juegos Ironhide Studio, que está entre los 5 principales estudios a nivel internacional.
¿Y eso qué genera?
Eso lo que genera, a mi entender, es, por un lado, empleo, genera empleo calificado, genera un efecto estímulo en lo que es la cultura emprendedora. Nosotros, en la Fundación Da Vinci, nuestro propósito es expandir y fortalecer la cultura emprendedora. Y para nosotros, casos de éxito que contagien en tu cercanía, como uruguayo, es fundamental.
Sí, ahora, vos me vas a perdonar, Sergio, pero es un segmento. El mundo de la tecnología hoy es jugar en primera división. Esa gente que durante mucho tiempo, jóvenes o grandes, estudiaron y se especializaron en la ingeniería técnica, en la creación de software, juegos y todo un montón de cosas, se instalaron en el siglo XXI. Y ese es un pequeño mundo de gente que en definitiva hasta creó en un momento dado en estudios sociales una clase que son los nuevos uruguayos, que son los nuevos ricos, la gente que con esa ventana al mundo creció y creció desde el punto de vista de poder económico, de poder de penetración, pero es una minoría.
Es una minoría.
Ese efecto multiplicador que tiene el emprendedurismo desde el lado de las empresas que trabajan con tecnología, no lo tiene el mundo de la gastronomía, no lo tiene el mundo de la cultura, no lo tiene todo lo otro que forma parte del mundo de la sociedad uruguaya.
Justamente, ahora que tú tocas el mundo de la cultura, tenemos un programa de fomento que le llamamos la economía naranja, que es todo lo que tiene que ver con las industrias creativas, y justamente lo que estamos buscando actores de la sociedad civil, del sector público y privado, es cómo enriquecer las propuestas de valor del sector vinculado a industrias creativas, que también se le llama economía naranja. Pero déjame comentarte lo que tú decías. Es cierto que puede ser un grupo reducido, pero el derrame de valor que tiene en la sociedad a veces es exponencial. Ese contagio que puede tener en otros chicos para estudiar estudios, carreras o especializaciones afines es muy importante. Y no necesariamente están vinculados a carreras de ingeniería o estudios universitarios. Yo les traje hoy un regalo para cada uno de ustedes, que es un libro que sacamos en la fundación, que se llama fundadores.uy. Este libro, en su formato digital, está 100% gratuito en la página fundadores.uy y son 12 casos de emprendedores jóvenes uruguayos que emprendieron a través de la tecnología. De estos 12, casualmente, porque no fue así que lo elegimos, 6 no tienen nada que ver con el área de ingeniería.
Hacemos una pausita.
Y 2 de ellos no tienen estudios universitarios, se los regalo.
Ahora después nos contás más exactamente de qué se trata. Vamos a las noticias y seguimos conversando sobre el tema del emprendedurismo. Estamos con Sergio Delgado Cotto, director de la Fundación Da Vinci.
La tarde en Sarandí es Alpan Pan, Pura Radio.
Bueno, y acá estamos y seguimos conversando con Sergio Delgado Cotto, que es director de la Fundación Da Vinci, y estamos hablando sobre emprendimiento, sobre emprendedurismo. Él nos estaba contando justamente de que tienen una publicación que se llama Fundadores UI, 12 historias de jóvenes emprendedores conectados a Internet. Ahora, si salimos de este mundo que hoy es una plataforma excepcional para ingresar, para desarrollarte, para crecer, que es el mundo justamente de la Internet y de lo que significa toda la parte tecnológica, porque todas estas 12 se refieren a eso, ¿no? Bueno, Pedido Ya, bueno, pero todo es la mayoría. Ad Socia, Grafiteo, después Ironhide, Game Studio, Conexur, Angel Club, Startup, Weekend Montevideo. Bueno, el salimos de acá. El emprendedor que no pertenece a este mundo de la tecnología, ¿tiene buenas posibilidades en el país de desarrollarse?
A mi entender, Sergio, las tiene. Las tiene porque es una ecuación bastante mágica y bastante especial, donde hay varios elementos. Y uno de ellos es la resiliencia y la energía de la persona. Yo te cuento básicamente, hoy en día estoy vinculado a la Fundación Da Vinci, una fundación que creé junto con otras personas. Terminé mis estudios de grado, de maestría, tengo otras empresas. Y yo salí de un apartamento que era un garage reciclado de Peñarol, con una familia muy pobre, yo trabajando de los 11 años en una verdulería. 16 años trabajé en tienda inglesa como reponedor y gondolero. A los 18 años entré a trabajar en un colegio secundario como adscripto. Y hoy estoy acá charlando con Jaime Clara y con Sergio Puglia de emprendedurismo en Uruguay. O sea, no te quiero decir que soy el ejemplo de que Uruguay se puede, pero en Uruguay se puede. Y yo creo
lo principal que tenías, que tuviste en todo ese proceso que acabas de contar, fueron ganas.
Y bueno, pero es poca cosa. Es parte de esa ecuación.
¿Y la suerte?
Y bueno, yo creo que la suerte es como ese dicho ya bastante trillado, que la suerte no existe, es un intangible que no existe, sino que la suerte la vas generando vos, con las posibilidades que vas haciendo, con las conexiones que vas haciendo, con los trabajos que vas haciendo, con el sudor que vas haciendo. Pero y sí, seguramente vas a tener más posibilidades de hacer determinadas cosas que quien no lo hace, o que depende de estos seres como la suerte, el azar y etcétera, etcétera, de que te pasen o no te pasen cosas en la vida.
Y el peso que hoy tiene el costo operativo de cualquier emprendedor, ¿cómo se soluciona? ¿Con ganas también?
Bueno, no necesariamente. Yo creo que ahí puede haber perfectamente una revisión de cómo está este socio que muchos hablan de que no es socio el Estado, porque está en las buenas, pero después en las malas no está.
Es verdad.
No te ayuda tanto. Podemos perfectamente tener una discusión de qué estímulos concretos podemos hacer a el fomento de emprendimientos. Ahí la pregunta ¿es a todo tipo de emprendimientos? ¿Es a emprendimientos que están iniciando? ¿Es a una persona que ya cerró 5 empresas por X motivo o X razones y va por una sexta vez? ¿Es el que emprende por primera vez? Te cuento, la semana que viene en Chile, en Viña del Mar y Valparaíso, nos vamos a juntar 60 incubadoras de empresas. Nosotros en la fundación tenemos una incubadora de negocios, ya hemos incubado 43 emprendimientos, y nos vamos a juntar en Viña del Mar y Valparaíso 60 equipos ejecutivos de incubadoras de toda América Latina y el Caribe. Déjenme decirles que condiciones que en Uruguay existen de subsidios, no estoy hablando de créditos, y también de subsidios créditos a emprendimientos, sean de subsistencia o sean los más innovadores, no existe en otros países de América Latina. Hoy en día hay un capital semilla, que es un subsidio que lo brinda la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE, de aproximadamente unos $25,000. ¿Qué es lo que te piden a ti? Te piden que tengas un negocio con un valor diferencial en tu proceso productivo, en la solución, y te acompañan en lo que es un plan de trabajo de un año. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, también tiene un subsidio aproximadamente de $25,000 para negocios innovadores. El MIDES tiene parte subsidio, parte crédito para emprendimientos productivos del estilo de autoempleo, digamos, autosubsistencia. Entonces, no es todo negro, no es todo blanco.
Pero entonces, si tenemos todas esas posibilidades, es decir, ¿cómo no tenemos un... estamos viviendo lo que estamos viviendo con respecto a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, porque subsidiar son políticas que te permiten desarrollo, o son políticas en definitiva que son asistencialistas y que directamente la gente se sienta sobre los colchones y no hace otra cosa?
Yo creo que ahí la combinación sanamente explosiva es promoción con asistencia. Vos en determinado momento necesitás la asistencia, porque esta frase de enseñarle a la gente a pescar no es válida para todas las situaciones. A veces la gente necesita el pescado, que se lo des, pero también necesita aprender a pescar. Entonces, creo que ahí...
¿Hasta cuándo le podés dar el pescado?
Y bueno, ese límite y esos grises son los que hay que definir en comunidad.
Y los criterios también.
Y los criterios.
Porque si no, ¿cuál es el retorno? ¿Le das pescado para qué? ¿Para qué? ¿En qué situación? ¿En qué circunstancias? ¿Quién decide? Ese es el otro tema también. tú decías, se le da $25,000 a un emprendimiento por determinadas características. Bueno, ¿quién es el jurado que decide?
¿Hasta cuándo le vas a dar? ¿Cuál es lo que te tienen que devolver frente a eso? ¿Cómo es la relación que se establece? Porque me da la sensación que hemos hecho durante mucho tiempo asistencialismo, que se ha caído en ello y que se ha quedado en ello y que no ha habido un crecimiento, no ha habido una cosa de que esa gente se siente integrada. Y por otro lado, hemos vivido durante muchos años, a ver vos que sos especialista en el tema, hemos vivido durante muchísimos años una situación fantástica de crecimiento. Fantástica de crecimiento, que no dependía solo de nosotros. Nosotros lo que teníamos que saber es cómo administrar ese crecimiento, porque directamente los precios de los commodities se los ponían afuera y todo, y nosotros producíamos y vendíamos y teníamos la posibilidad de que creciéramos de la forma que crecimos. Hoy hay un montón de empresas o de emprendimientos que crecieron de la misma forma que creció el país, pero que directamente hoy no pueden subsistir. Porque hay un costo operativo y un peso del Estado que es terrible.
Bueno, eso justamente, Sergio, es lo que tenemos que discutir. Y hoy en día, en el Parlamento, en el seno del Parlamento, específicamente en una comisión, que es la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, se está discutiendo una ley de fomento emprendedor, que en uno de sus capítulos tiene la creación de una nueva persona jurídica, que es la Sociedad de Acciones Simplificadas, que lleva a reducir una serie de costos y tiene una serie de beneficios para poder estimular cierto tipo de emprendimiento, junto con otro tipo de medidas. O sea, la preocupación en la sociedad uruguaya existe, y sin lugar a dudas, esto que se nos viene ahora, que es un periodo de contracción económica, vamos a tener que, de nuevo, conversar estos temas para ver cómo podemos estimular, aunque sea en un estadio de recesión, las unidades productivas, que son los emprendimientos y que son los motores de la economía uruguaya. En la economía uruguaya, más del 90% de las empresas son
pequeña y mediana empresa, y empresas familiares.
Son micro y pequeñas empresas. Y la matriz productiva de Uruguay, o sea, a nivel de sectores productivos y de sectores empresariales, está empezando a cambiar. Porque también podemos reconocer que tradicionalmente Uruguay ha estado y está dependiendo del agro. Más allá de que cuando uno lo mira en el PBI, el agro tiene un determinado porcentaje, pero todo el derrame que hace el agro en otros sectores es muy importante. Es un poco lo que yo te comentaba hoy. Quizás al día de hoy estas empresas de tecnología parecen una cuestión más de tribu o más de alguna cueva por ahí en Uruguay, pero el derrame que empiezan a hacer en otros sectores, el derrame que empiezan a hacer en el empleo, el derrame que empiezan a hacer en las vocaciones de las personas, en el contagio de historias, es muy importante y no es menor. Yo creo que dentro de un tiempo, mediano plazo, quizás va a ocurrir con este sector dinámico vinculado a base de tecnología lo que puede estar ocurriendo hoy con el agro en nuestra matriz.
¿Y tú crees que hay voluntad política para modificar algunas cosas? Por ejemplo, hoy hay un montón de gente que le gustaría trabajar porque necesita más dinero, porque el costo de vida es muy alto, y entonces, pero que no quiere hacer horas extras, porque si hace horas extras supera el básico y entonces le empiezan a descontar del IRPF, y lo que gana de horas extras lo dejan en el IRPF. ¿A vos te parece que hay ánimo para revisar todo ese tipo de situaciones? Es decir, hoy las unipersonales, es decir, hay que tener muchísimo cuidado, porque si vos entonces tenés muchísimo trabajo y además de eso facturás por encima de eso, te transformás en gran contribuyente porque tenés una unipersonal, pero si tenés una SRL pagás menos, y si tenés una sociedad anónima entonces dejás de pagar IRPF y pasás a pagar IRAE, que hoy pagás menos IRAE que lo que pagás. Entonces eso es un entramado que al pequeño, mediano empresario, micro y pequeño empresario, lo vuelve loco. Sí. El costo de la mano de obra es terrible.
Creo que ahí tenemos una responsabilidad como sociedad. No solamente vamos a hablar del Estado, porque bueno, Estado somos todos. Bueno, podríamos hablar de gobierno, obviamente, pero acá tenemos una responsabilidad.
Sí, deciden las autoridades. Estado somos todos, pero no todos somos responsables de una cantidad de cosas.
Es cierto. Nuestra responsabilidad como miembros de la sociedad civil a través de la fundación es orientar e informar a las personas. Uh-huh. Mucha gente no sabe que al abrir una unipersonal estás poniendo todo tu patrimonio en juego. Uh-huh. Porque si llega a haber un inconveniente, se va contra tu patrimonio personal. Exacto. Desde el chicle que tenés en el bolsillo hasta todo lo que pueda estar a tu nombre. Entonces, ese tipo de información, al momento de poder comparar qué estructura jurídica es la mejor, tenemos el monotributo, tenemos literalete, hay un monotributo Mides, donde también uno puede entrar al mercado formal con ciertos beneficios transitorios, con esto que hablábamos hoy, ¿no? Entre asistencia y promoción, para que la gente pueda estar trabajando en el mercado informal. Y muchas veces eso se desconoce. Y las personas no pueden necesariamente conocer toda la regulación o todo lo que el Estado uruguayo puede estar brindando. Creo que ahí yo me hago responsable, la sociedad civil a través de fundaciones, asociaciones civiles, otros sectores también del sector privado, tenemos la obligación de poder informar, de poder acercar.
¿Y por qué no hay una mejor información al respecto? ¿Y por qué además da la sensación, visto desde afuera, que todo ese andamiaje que fue creado, todo fue creado, se está utilizando de una forma aplicado al nepotismo, al amiguismo y a la famosa tarjetita que antes le criticábamos a los distintos partidos políticos?
Mira, no lo sé, Sergio, sin lugar a dudas, vos lo que estás comentando, digo, ya tenés una opinión formada sobre eso.
No, es lo que es el rum-rum, no es el rum-rum, es la gente dice que hay todo un sector de cosas, como por ejemplo todas las políticas del Mides han sido manejadas desde el punto de vista del asistencialismo, y directamente ¿quiénes son los que participan en el Mides? Se presentan 200.000 y obtienen los planes esos para trabajar, ¿cuántos? Claro. 10, 15, 20, 20.
Pero te cuento, Sergio, y atado a una de las observaciones que hacía Jaime hace un momento, a mí no me queda ninguna duda de que todo el funcionamiento de estos capitales semilla de subsidios que pueden dar la Agencia Nacional de Investigación o la Agencia Nacional de Desarrollo, la ANDE, tienen una forma transparente de hacerlo, tienen un procedimiento claro, y yo que los conozco y no tengo por qué acá acariciarles el ombligo, te puedo decir que hay una transparencia y hay una preocupación por tratar de detectar conflictos de interés. O sea, el conflicto de interés existe siempre en toda organización, es imposible que los conflictos de interés no existan. Creo que el compromiso y la responsabilidad que tenemos que hacer como sociedad y como comunidad es tratar de detectar y gestionar que esos conflictos de interés no influyan en decisiones como el nepotismo que vos decías.
La gente no quiere trabajar, dice acá una persona. En Tranqueras fue un profesor a dar clase gratis de carpintería, se anotaron 2. Al otro día se fue uno, y así por el estilo.
Bueno, es una frase bastante categórica, habría que ver cómo sucedió esa intervención, habría que ver también quiénes participaron. A mí me parece que tenemos que abandonar los titulares. A mí me gusta siempre pensar más desde el Eros que desde el Tánatos, ¿no? O sea, más de la vida y de la abundancia que desde lo que puede destruir, porque bueno, en mi vida al menos yo soy muy agradecido de lo que es un modelo de abundancia, ¿no? Es cierto, eso no significa ser iluso, naif e ingenuo, que hay mucha cuestión para poder avanzar. Yo creo que hoy en día estamos, y uno de los trabajos que tú has hablado de la ética del trabajo, estamos en un momento de quiebre antropológico, social, ético, de que nos hacen pensar el valor del trabajo. Yo soy un convencido de que en un mediano futuro plazo no van a haber empleos para todos, pero la necesidad, el fenómeno del trabajo va a seguir estando. Y eso es algo que vamos a tener que resolver en sociedad.
El presidente de la República en un momento dado me dijo que hay que recuperar la cultura del trabajo, ¿la hemos perdido?
Yo creo en Uruguay no. ¿Sabes por qué no? Porque yo conozco a cientos de uruguayos que arreglan todo con un alambre y son tan polifuncionales y son tan poliempleados que quizás en otro tipo de economía lo que hace hoy un uruguayo promedio lo hacen 3 en un país desarrollado.
¿Pero tienen continuidad para poder vivir? ¿Tienen continuidad y tienen la costumbre de lo que significa el trabajo? El trabajo, el trabajo.
El sacrificio.
Lo que significa la continuidad, la constancia, la gotita de agua, el desarrollo, el estudio, el perfeccionamiento, el crecimiento, el trabajo. Acá hay gente que trabajó 25 años en un lugar. Hay gente que trabajó, pero nosotros durante muchísimos años la filosofía que teníamos como sociedad premiábamos la antigüedad.
Claro.
Y la antigüedad significa premiar la permanencia, pero no el talento y no la capacitación y no la mejora, que es otra cosa diferente.
Creo que estamos en un nuevo escenario, no llamémosle economía, sino en un nuevo escenario que se demanda mucho más de las personas, ¿no? Que por un lado lo podés ver con pesimismo, que es esto de una cierta inseguridad, una cierta incertidumbre, de que quizás no entras a trabajar hoy a la radio para hacer una carrera de 20 años o mutar y estar en estado ahí Walking Dead por el resto de tu vida hasta que te jubiles, sino que se está demandando mucho más de vos. Y a veces esa proactividad y esa creatividad no todos la pueden resolver. Entonces también como sociedad tenemos que pensar qué hacer con esas personas que no logran resolver el asumir creativamente un desafío laboral o proactivamente, porque no todas las personas lo hacen y va más allá de no tener la intención o no tener las ganas, ¿no? Entonces, es un gran desafío para lo que es el trabajo presente y el trabajo del futuro, ¿no?
¿La gente busca trabajo hoy?
Bueno, yo te puedo hablar.
Pregunto,
de lo, yo te puedo hablar de lo que conozco.
Estás siendo abogado del diablo. Ojo,
sí, sí, ya te veo. Pero lo que digo es que los casos que yo conozco hay gente que quiere mejorar su situación, que quiere avanzar, como todo, con días mejores, días peores. No encuentro en al menos las personas que yo conozco un estado de derrota, ¿no? Que yo creo que eso es lo que también en nuestra cultura uruguaya nos caracteriza, ¿no?
Pero no,
podemos estar tomando mate con yerba de 3 días secada al sol y seguimos adelante, ¿no?
Pero eso es indudable si somos el país más feliz de América Latina. No, ¿no viste?
¿El más feliz?
¿El menos feliz?
Creo que es el menos.
El menos. Ah, pero el 51% dijo que...
El menos. Somos el menos.
El menos, feliz.
El que está arriba de todo es El Salvador.
Ah, mira, El Salvador. Parece que necesitamos más sol en el año.
Ah, por favor. ¿Y por qué el menos feliz? Estamos de golpe pasamos a estar tristes.
Lo que pasa es que, bueno, tiene que ver con unas tablas. Ahora después podemos conversarlo.
Mira.
Juan Miguel estuvo en la charla que dio el filósofo que vino ayer.
Ah, Harvard, sí, es verdad, ¿sabes? Que vino por Sura.
Exactamente.
También tenemos que ver cómo se arman esos esas estadísticas. Y a veces cuando uno ve la metodología se espanta un poco, ¿no? Pero el titular me parece que es un poco injusto.
El número, ¿no? Es el número. O sea, de todo lo que se investigó, ese fue el dato. Después veremos.
Pero ¿cómo era la cosa? El 51% dice que... Ya te digo. El 41%. ¿Cómo era la cosa?
Hacemos la pausa y lo comentamos después.
¿Cómo
pausa?
No.
La tarde en Sarandí es al pan pan. Pura radio.
Qué brutal, Dios mío. Bueno, mira, hay gente, Sergio,
¿sí?
Que dice que quiere poner un kiosco y... Bien. Si les sirve acercarse.
Claro que sí, por supuesto. Nos puede encontrar en www.davinci.lat o davinci.uy.
Uh-huh. Así que bueno, perfecto. ¿Y tiene un costo?
No, para nada. Todo lo que tiene que ver con la orientación y la entrevista orientativa, ninguno.
Uh-huh. Perfecto. Bueno.
Vamos a aclararle un poco el tema de la felicidad. Habíamos dicho.
Ah, sí, Uruguay, el país más infeliz de la región. Ahora, hay gente que tiene un mundo muy pequeñito, ¿no? Porque fíjate que dicen que cómo no vamos a ser infelices con periodistas que repiten 25 veces el costo del Estado, etcétera, etcétera. Mm-hmm. Qué mundo pequeñito. Si la felicidad depende de lo que dicen los periodistas, qué cosa más increíble, qué mundo tan pequeñito. Mi felicidad depende de otro montón de cosas, ¿o no? Uno construye su propia felicidad y su propia vida. Lo que digan los periodistas me entra por un oído y me sale por el otro, o escucho lo que me interesa, como todo el mundo hace. Pero que dependa tu felicidad de los periodistas que hablan del 25 veces del costo del Estado, que además es un costo que nos toca a todos, porque el Estado somos todos. Así que el costo del Estado toca a tu bolsillo. Así que si eso te hace feliz o no feliz, es un problema muy particular. Por las dudas.
Hay que aclarar.
Pero bueno, que hagas responsable a los periodistas me parece que es fuera de serie.
Fuera de serie.
O sea. Bien, el tema es...
Bueno, entonces, acá decía.
El tema, Sergio, es cómo se manejan muchas veces también los tiempos, las ansiedades.
Claro.
¿No? Porque a veces, muchas veces yo puedo tener ciertas expectativas en abrir un kiosco, por ejemplo, pero muchas veces los tiempos de... apoyos, estudios, factibilidad, lograr que ese emprendimiento genere algo, se complica, ¿no?
Se complica. Mirá, hay un montón de metodologías, un montón de recetas, de las más pomposas hasta las más simples. Para mí, la oportunidad de negocio sigue teniendo algo artesanal, algo instintivo, que es esa cuestión de olfato de la persona que está involucrada en ese negocio. Sea que estás haciendo sillas, de una determinada madera, con un determinado toque artesanal, sea que vas a poner un kiosco, sea que vas a poner un camioncito de estos que hoy en día están multiplicándose tanto de comidas. Los food truck. Hoy leía en un periódico la experiencia de un camión de flores, de una señora que tuvo cáncer, y que hoy está en tratamiento y que la despidieron del trabajo y que a partir de eso hizo ese negocio. O sea, para contestarte, Jaime, me parece que sigue habiendo ese motor o esa caja negra que es imposible que racionalmente la estudiemos y digamos es la suma de estos 8 elementos y que tiene que ver con preferencias personales, olfato, circunstancias, el famoso timing o el momento adecuado, que es muy difícil, digamos, de prever o decir si yo hago estos pasos va a pasar tal cosa.
Claro,
seguro.
Tiene que ver mucho con las necesidades también.
Y tiene que ver con que también del otro lado, ¿no? Que es lo fundamental de un emprendimiento, haya alguien que esté dispuesto a sacar su billetera y a comprar tu solución, tu producto, tu servicio, y que no sea tu madre, tu abuela y tus hermanos.
No, y ahí es cuando uno entiende también lo que decía Sergio. Tampoco me sirve que tener un Estado que verbaliza y en el discurso dice que promueve iniciativas y por otro lado es el primero en matarte con impuestos, por ejemplo, o que te hace una serie de controles, por ejemplo, a pequeños emprendimientos de todo tipo, que seguramente estén correctos, y uno siente que después a grandes empresarios que están al lado de uno no los controla. Entonces se la agarran muchas veces con emprendimientos pequeños que necesitan al revés estímulo, etcétera, y después hay otras cosas no se hacen o no se ven.
Bueno,
y eso desestimula.
Bueno, te cuento, mira, yo que conozco gente que trabaja en DGI, trabaja en BPS, hay un trabajo permanente con grandes empresas y grandes organizaciones. Quizás no salen tanto a la luz o no se publicitan como cuando hay un problema con uno chico, digamos, pero a mí me doy fe de que hay tantas intervenciones o más en grandes empresas como las hay en las pequeñas. Quizás las grandes tienen todo una estructura, digamos, de contingencias y de cómo tratar una posible incidencia que las pequeñas no lo tiene y se fuga mucho más la noticia.
Lo que pasa es que yo creo que tendría que haber tendría que ser. A ver, te doy este ejemplo. Una pequeña y mediana empresa atraviesa un momento de recesión, de ingresos. Uh-huh. No puede pagar el BPS o la DGI que tiene que pagar, a pesar de que con la DGI sos un agente de retención, entonces directamente con el IVA estoy diciendo, entonces directamente no tendrías que gastártelo, pero a veces como el ingreso está menguando y todo eso, la gente utiliza el IVA y eso después significa que no puede hacer frente a lo que le llega mensualmente o a lo que tendría que haber pagado de IVA. En ese mismo instante empieza una locura de pirámide de multas, recargos y esto y lo otro, que es exactamente lo mismo, diferencia en las cantidades, digo, para un pequeño empresario como uno grande.
Y bueno,
y es una bola de nieve que puede llegar a hacer quebrar la empresa.
Claro.
Sí. Y no hay quien te lo entienda. Porque tampoco debe decir, no es yo entiendo que la Dirección General Impositiva y el BPS y demás no son una agencia de beneficencia. Pero también creo que hay que tener una cosa de flexibilización. No es lo mismo una empresa internacional que se radica en el país, que todavía le dan 30 o 40 años de prebendas para que venga y ponga el capital y genere las fuentes de trabajo, que una pequeña y mediana empresa que en un momento dado tiene un traspiés económico empieza a atrasarse en el pago y se le transforma en una bola de nieve. Esas cosas, por ejemplo, son las que preocupan.
Hablando de lo que es la formación y la información a las personas, nosotros tenemos un gran desafío con los emprendedores, de autoempleo, de autosubsistencia, que es el poder diferenciar ese bolsillo de la empresa y ese bolsillo personal, que muchas veces se confunden, ¿no? Esa contabilidad que una empresa grande, quizás porque tenés un contador o tenés un área contable, la tienen clara. Cuanto vos más pequeña actividad tenga y reducido de personas involucradas estén, se confunde mucho más ese bolsillo personal, el bolsillo propio, el bolsillo de la empresa. Y esa es una educación financiera hacia los emprendedores que debemos darla. Y debemos darla de diferentes lados. Y con el tema de la ley de inversiones y lo que vos estabas comentando, ahí la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es, si la resignación que hacemos de esos ingresos van a provocar un ingreso que duplique, que triplique o que cuadruplique esa resignación. Si eso no sucede, ahí tenemos un problema. Ahora, pero si yo a ti te libero de una carga fiscal X, ponele 5 pesos, pero yo confío que con tu actividad económica vas a generar en la sociedad 20 pesos, y quizás esa síntesis es positiva.
Seguro.
Ahora, si eso no está sucediendo, no va a suceder, bueno, ahí quizás tenemos un problema. Esa discusión tenemos que tenerla, ¿verdad? Porque tú estás confiando de que esa empresa que va a invertir va a generar una serie de cosas, porque no estamos esperando que invierta una persona, una unipersonal, digamos, sino estamos esperando una gran inversión, una fuerte inversión que va a tener un impacto social, económico y demás. Me parece que esa también es la preocupación que tenemos que tener.
Bueno, yo te agradezco enormemente, Sergio, que hayas venido en el día de hoy, que nos hayas permitido hacer esta tormenta de ideas con respecto a lo que es el mundo del emprendimiento. Y bueno, y muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Y ya nos vemos.
Pero con mucho gusto.
La gente que quiera comunicarse con la Fundación Da Vinci, ¿a dónde tiene que ir?
Bueno, puede ir a la página web, que allí hay un formulario de contacto y se recorren todas las actividades que hacemos, incluso la incubadora de negocio, que es www.davinci.ly.
La ley de emprendimiento que propone plataformas de microfinanciamiento colectivo, sí. Está a estudio y a discusión, sí.
Hoy en día está en discusión en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados. Hay dos anteproyectos o dos propuestas, una a iniciativa del diputado Walter de León y otra iniciativa del diputado Goñi, que lo que se está haciendo en este momento es una redacción conjunta para poder llevar una propuesta y que pueda ser aprobada en diputados, y luego pasará al Senado. Pero déjame decirte que hay un acuerdo político, al menos en los diputados que están en la comisión, que son de todos los partidos políticos con representación, en que esta ley es necesaria, y bueno, lo que se está discutiendo es detalles y cuestiones para profundizar o no.
Muchísimas gracias.
Por favor.